para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que...
Una y seis minutos, seguimos en A Vivir Madrid, pero vamos a retroceder 37 años, hasta el 27 de febrero de 1977, tras la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, producida el 24 de enero de ese mismo año, después de los secuestros de Oriol y de Villaescusa, presidentes del Consejo de Estado y del Consejo Supremo de Justicia Militar, tras padecer varios atentados del Grapo y de ETA, la transición española comenzaba a dar sus primeros pasos. Y en ese contexto, en un chalet de la Sierra de Madrid, propiedad del periodista José Mario Armero, se reúnen el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo.
Usted sabe por qué está aquí, ¿verdad? Explíquemelo. Pretendo legalizar al Partido Comunista. ¿Es necesario?
Usted, con quien se tendría que haber reunido aquí esta noche, no es conmigo.
¿Por qué no habla de prosperidad? Un poco torpe, ¿no le parece? Cuando se legalice el Partido Comunista, diré lo que considere oportuno.
Simboliza la oposición, igual que otros políticos simbolizan la continuidad del franquismo.
No lo sé, igual es necesaria una revolución.
No se produjo una revolución, solo un encuentro, el encuentro, un acontecimiento histórico que ahora se recrea sobre las tablas del Teatro Español, donde Santiago Carrillo es Eduardo Velasco y Adolfo Suárez es José Manuel Seda. Muy buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo han sido? Perdonadme.
Hay que tener Puri. Es que es hablar de la transición, Puri, se viene.
Habla pueblo habla.
¿Sabes lo que pasa? Que ha empezado con el habla pueblo habla. Que
claro, por sin cierto, calentar la voz.
Que por cierto, la transición hizo un flaco favor a la música, ¿eh? Estábamos comentando esta mañana que musicalmente no fue muy allá, ¿eh? La cosa, la transición.
Bueno, era un contenido más de letra, digamos. Musicalmente era la historia. Había otras armonías, digamos, por ahí, pero Europa, que en aquella época era muchísimo más potente, ¿no?
¿Cómo han sido las funciones? Ya se me ha recuperado la voz.
Ole ahí.
¿Cómo han sido las funciones estos días después del anuncio del hijo de Suárez, del que al final de la vida de su padre es inminente? ¿Se ha respirado un ambiente especial entre el público en el teatro?
Bueno, la verdad es que la función es muy especial, entonces la reacción del público no sabemos si viene asociada a los últimos acontecimientos o no, pero es cierto que el público siempre reacciona de una manera muy emotiva, sobre todo los que han vivido todo este proceso de la transición y han vivido aquellos días en los que estaba todo por hacer.
¿La obra es un retrato fiel de lo que ocurrió en aquel encuentro entre Adolfo Suárez o es una recreación?
No es un retrato fiel de lo que ocurrió, porque realmente sobre lo que ocurrió en aquella reunión no se sabe mucho, ¿no? Ese es un secreto que estos dos personajes se han llevado, mantuvieron guardado con mucho celo, incluso quizá alguna de la gente de su ambiente más cercano, ¿no? Pero podemos decir que no se soltó prenda, ¿no? Se sabe muy poco, salvo esa primera frase que Suárez le dijo a Carrillo: ¿cuántas horas de sueño me ha quitado usted?
El propio Carrillo y José Mario Armero hablaron para Televisión Española del encuentro real. Vamos a escucharlo. Uh-huh.
A los pocos minutos de estar en casa de Armero, a los 10 minutos, aparece Suárez. Y la verdad es que Suárez me saluda como si nos conociéramos de toda la vida. Fue cordialísimo.
Se saludan. Creo que la frase que le dice Adolfo Suárez a Santiago Carrillo es: ¿cuántas horas de sueño me ha quitado usted? Se sientan estos señores, yo digo que si me quedo o me marcho, me dicen los dos que tienen mucho interés en que yo esté todo el tiempo, y estoy todo el tiempo, que son como 7 horas, ¿no?
¿Hablasteis con familiares de Carrillo o de Suárez para preparar la obra?
Sí, en este caso, bueno, José Manuel se reunió con un biógrafo bastante importante sobre la vida de Suárez, y yo tuve la fortuna de sentarme con Teodulfo Lagunero para contrastar la situación un poquito y el ambiente de la época, ¿no? Y fue una reunión de 3 horas y media prácticamente que tuvimos en su casa y de la que guardaré un grato recuerdo durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, nos hemos documentado bastante.
¿Con qué biógrafo te reuniste?
Con Carlos Abella.
y aparte de contarme un poco los entresijos, un poco de lo que ocurrió allí, para mí como actor lo importante era que me contara qué impronta tenía el personaje a la hora de relacionarse con los demás, ¿no? Porque todo el mundo, eso que habla de la seducción, de ese magnetismo que producía en sus interlocutores, y Carlos Abellán, el mismo Carlos Abellán, me comentaba que con Chiribitas en los ojos, su primer conocimiento, que dice, bueno, yo era un joven periodista, veintipocos años, y de repente venía en su coche oficial a una reunión que había cuando se estaba fraguando la UCD, me saludó, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, soy Carlos, no sé quién. Dice, dentro se pegaron 4 horas discutiendo con voces de todo tipo, y a las 4 horas después de salir, se detuvo un momento para despedirse y me dice, y se acordaba de mi nombre. Carlos, encantado de conocerte, espero verte muy pronto, ¿no? Y mirándome a los ojos, me hizo sentir de repente que toda su atención estaba en mí, ¿no?
Es el famoso magnetismo de Suárez, del que se ha hablado mucho.
La sonrisa de la democracia y de la transición y todo eso, sí, sí.
El texto de la obra desmitifica la figura de Adolfo Suárez. Lo presenta como un hombre que no ha leído nunca un libro. De hecho,
eso era el top, eso se decía, ¿no? Carlos Abella me dijo, bueno, en realidad, a lo mejor no lo ha terminado, no ha terminado ninguno.
Como un hombre que defiende los 35 años de estabilidad social de la dictadura, José Manuel, ¿tú te sientes cómodo en esa imagen que se da de Suárez en el texto?
Yo me siento, vamos a ver, el personaje, cuando uno representa un personaje, intenta defenderlo hasta el final. Lo de que Suárez era más o menos culto, sí que es verdad que era alguien profundamente pragmático y con las ideas muy claras, y también creo que vocacionalmente un demócrata. Bueno, de hecho lo ha demostrado y se ha demostrado a lo largo de los años. Pero yo me siento comodísimo, porque además es un personaje fascinante para interpretar.
¿Y el acento? ¿Cómo has trabajado el acento?
Bueno, pues los andaluces llevamos toda la vida trabajando el acento castellano. Si no, los andaluces en Madrid somos los graciosos, los choferes, los jardineros, los guardias civiles, esas cosas.
Eduardo, ¿cuánto has trabajado para calcar los gestos de Carrillo? Porque es impresionante el grado de mimetización que logras. Y te lo digo porque yo tuve la suerte de conocer a Santiago Carrillo y verte sobre el escenario representando a, bueno, esa obra y encarnando a Santiago Carrillo, a veces parecía que le estaba viendo a él, ¿no?, con sus gestos.
Me acabas de poner los vellos de punta con el comentario. Bueno, digamos que el proceso de investigación y de documentación sobre la situación, sobre la época, sobre los personajes, sobre la reunión y tal, ha sido tan largo, tan complicado, tan laborioso, que yo creo que el proceso de estudio para el acercamiento hacia el personaje ha venido solo, ¿no? O sea, no es esta cosa de que como actor tú en un momento dado dibujas esa idiosincrasia del personaje y decides qué recorrido haces, si vas tú hacia el personaje o el personaje viene hacia ti, sino que en este caso, por el propio proceso de documentación, de investigación y todo el trabajo que he tenido que estar haciendo también a nivel dramatúrgico, tanto con director como con autor, me ha ido llevando poco a poco. Carrillo es un personaje que tiene una idiosincrasia, es como si fuese el dibujo que te digo yo, lo digo muchas veces, Groucho Mar, ¿no? Pones una gafa, un bigote y un puro y dices, es Groucho Mar. Y si pones a un tipo gordo en un momento dado de perfil, dice Alfred Hitchcock. Pues a Carrillo con
Fran Pomares.
Por ejemplo, pero si Carrillo, si lo pones así con la gafa y un cigarro ya en la mano, dice Carrillo.
Es que
pero
la forma de coger el cigarro de Santiago Carrillo, hasta la manera.
Soy muy fumador también y muy nicotínico.
Pero eso es muy, es muy peligroso, no lo de fumar, que evidentemente sí, pero es muy, pregunto, ¿es peligroso tratar de mimetizarse, tratar de parecerse físicamente a los personajes y pasarse un poco, poderse pasar un poco de la raya y caer en la imitación y no en la interpretación?
Muy peligroso, porque la imitación y la caricaturización del personaje nos puede hacer llevar hacia una falta de respeto hacia el personaje. No tratamos a estos personajes con muchísimo respeto. El hijo de Carrillo, por ejemplo, el día del estreno me comentó, dice, mi padre no tenía el pelo blanco. Yo soy muy canoso. Pues fíjate, fue una de las grandes decisiones en el proceso de ensayo, ¿no? De decir, no intentar imitar ni caricaturizar al personaje, ni parecernos físicamente al personaje, sino simplemente la idiosincrasia. El carisma del personaje.
Sí, porque aunque hubieras intentado acercarte con respeto, pero intentando además por el lado, mi marcha es más beneficiosa para España, te pones así y ya la gente, aunque tú lo hagas con el mayor de los respetos para acercarte a la figura, la gente se queda a la anécdota. ¡Uy, qué bien lo imita!
Claro. Es la diferencia entre interpretar a un personaje o imitarlo, ¿eh?
Claro, porque nuestra intención básicamente no es tanto interpretar a los personajes, sino interpretar la situación social y política que se vivía en aquel tiempo. Creemos que es muchísimo más interesante. Es como si tú coges el Ricardo III de Shakespeare. Nosotros hicimos una adaptación donde no tenía joroba y nos preguntaba la gente, ¿por qué quitáis la joroba? Porque nos interesa más la deformidad mental del político que la deformidad física. En este caso, son dos grandes personajes, hicieron lo que tenían que hacer, pero lo más importante no son los personajes en sí, sino las circunstancias que rodeaban la vida de esos dos personajes en ese momento, ¿no?
Sobre el escenario se produce un duelo dialéctico, pero ¿no es también un duelo entre el idealismo de Carrillo y el pragmatismo de Suárez?
En algún momento se dice en la función, ¿no? Usted es un hombre de ideales que vive en el exilio y un pragmático que preside el gobierno de España. Claro, es verdad, y por otro lado yo creo que eso dio lugar a lo que ocurrió después, ¿no? Que Carrillo creía que francamente España estaba esperándole con los brazos abiertos y que iba a ganar muchísimo votos en unas futuras elecciones, y Suárez también sabía que bueno, que si no se legalizaba el PC, el PSOE también le podían ganar las elecciones. O sea, a pesar de esa altura de miras que tuvieron los dos, también eran políticos con su cálculo. Más cálculo tenía Suárez, que además conocía toda la realidad, porque él llegaba del régimen y conocía todos los obstáculos que tenía que superar para que hubiera una
elección. Vosotros os decís de todo, vuestros personajes en el escenario, os decís de todo, os acusáis de todo abiertamente, un cigarro tras otro, y hay un momento en el que el cigarro se acaba y parece que hay un cisma sobre el escenario. Por cierto, ¿los cigarrillos son electrónicos o fumáis de verdad?
Fumamos de verdad, pero evidentemente no fumamos tabaco de verdad. Es una mezcla de hierbas aromáticas y tal que te garantizo que cuando le pegas una calada un poco más profunda de lo normal, tus bronquios dicen dónde vas.
Pero estáis continuamente fumando eso.
De hecho, Puri ha tosido porque ha estado fumando un cigarro de eso.
Me has pillado. Hay un momento en el que Carrillo plantea la reconversión de ETA en un partido político. ¿Creéis que aquella noche en casa de este periodista, de José Mario Armero, alguno soñó con el anuncio del final de la violencia de ETA?
Bueno, yo creo que eso ha sido un sueño precisamente desde la Operación Ogro, desde el asesinato de Carrero Blanco, toda la clase política y toda la sociedad española, porque ya ETA dejaba de tener sentido. Quizás si en ese momento de la transición, quizás si en esa amnistía que proponía y que nosotros decimos, hay una frase maravillosa que dice Carrillo en el texto, ¿no? Que digo yo, que si supongo que si usted me quiere, que supongo que si ETA se quiere reconvertir en un partido político, usted propondrá la misma amnistía, el mismo olvido reconciliatorio que me está queriendo vender a mí para todos los crímenes del franquismo. Si en aquella época, por ejemplo, la amnistía hubiese sido total, de hacia todas las clases y todos los grupos, digamos, de durante los 35 años de dictadura, quizá ETA hubiese desaparecido a principios, a mediados o a finales de los 80, como muy tarde, ¿no? Y no hubiésemos tenido esta lacra del terrorismo hasta ahora, ¿no? Yo creo que fue uno de los grandes defectos que tuvo también ese momento de la transición, teniendo en cuenta que ellos hicieron lo que tenían que hacer en ese momento social y político, ¿no? De la vida de este país.
El encuentro, la reunión entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez cristalizó la legalización del Partido Comunista el 9 de abril del 77.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón.
Ahí está, Alejo.
Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Hemos decidido colocar al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado.
Dado que ni el gobierno ni nadie puede juzgar sospechas, sino conductas, y la conducta era compatible con la ley, el gobierno procedió a la legalización.
A Carrillo le parecía mal la fecha de la legalización en este texto, porque no debía confundirse con la alegría de la Pascua de la Semana Santa, con la alegría de la legalización del Partido Comunista en España. Pero aquel fue el comienzo de la libertad sin ira en España.
Sí, de alguna manera era la culminación de un proceso, porque además cuando a Carrillo le dan la noticia de que se legaliza el PC, él se encuentra en Francia en ese momento, porque también hay una licencia de la obra. En la obra proponemos esa fecha, pero eso no se supo hasta muy poco tiempo antes. Lo que sí es verdad que Carrillo le pareció mal, y eso que contamos en la obra en algún momento, que tampoco queremos desvelarlo, que se hiciera durante la Semana Santa. Y fue cuando Carrillo le anuncia la legalización, creo se lo dice a Teodulfo Lagunero, le dice, Santiago, la guerra ha terminado. O sea, se culminaba el proceso de que había unos vencedores y unos vencidos, y los exiliados podían volver.
¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando en los personajes, en la concepción de esta obra, que además está en un momento muy 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 oportuno, desgraciadamente? ¿Habéis estado trabajando mucho tiempo haciendo?
Bueno, pues... Sí. Vamos, el proceso ha sido desde que cayó en mí un libro que abrió las puertas, porque vi claramente la idea de la teatralización de esa reunión, pues habrán pasado alrededor de 4 años y medio, aproximadamente casi 5, ¿no? Ha sido un proceso, ya te digo, de investigación y de documentación muy laborioso, porque hasta hace 1 año y pico, 2 años no se ha destapado toda esta cosa como de secretos de Estado y tal, y era muy difícil encontrar documentación, y al mismo tiempo, porque todo ese proceso, al ser un tema tan delicado, había que armar dramatúrgicamente muy bien la historia para mezclar dos cosas. Una, la ambientación social, ideológica y política de la época de España en aquel momento, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que es un hecho teatral. Conflicto, debe de haber estrategias, debe de haber tensión dramática, debe de haber espectáculo. O sea, la gente, la máxima esta poética aristotélica de principio nudo y desenlace, ¿no? El teatro es teatro y no debemos olvidar que es ocio y que es entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, mezclar esas dos cosas nos ha llevado un proceso de trabajo muy laborioso.
Estos días son días complicados, bueno, pues por el estado de salud de Adolfo Suárez, todo el país está pendiente. Yo me imagino que ayer en la representación vosotros notasteis eso en el público, ¿no? Sí, hay muchos nostálgicos de la época de la transición, se han ido a ver la obra y sobre todo con la situación actual.
Sí, pero lo notamos entre el público, pero lo que más notamos entre el público fue gente que vino precisamente y se desplazó desde la Marcha de la Dignidad también. Hace 1 año y pocos meses también murió Carrillo. Ahora está Suárez en la situación en la que está, pero no nos olvidemos que ahora mismo no solamente el protagonista es Suárez, los protagonistas son los dos. En menos de un año y medio hemos perdido a los dos grandes padres de la Constitución española, ¿no? Y el pueblo español anda en las calles marchando por la dignidad de este país y por la dignidad del pueblo español. Esto es algo que le debemos a estos dos grandes padres de la democracia.
¿En España ya no hay políticos como Adolfo Suárez y Santiago Carrillo?
Hombre, la verdad es que las comparaciones respecto a los políticos actuales le hacen salir bastante mal parados, ¿no? Porque, francamente, sin dejar de ser políticos como ellos eran, con toda esa parte de cálculo que tiene todos los políticos, es que la partitocracia hoy en día es algo que además aprovecharán en momentos como estos para hacerse herederos del legado, ¿no? De figuras como este tipo de personas, que porque ahora patrimonializarán ellos, no, porque claro, Suárez y Carrillo le enseñaron a los políticos actuales dos cosas, una por acción y otra por omisión. Les enseñaron cómo se debería hacer política y también les enseñaron lo que no tenían que hacer para perder sus puestos de trabajo. O sea, ellos dos arriesgaron sin tener ese cálculo personal, y uno de ellos dimitió como presidente del gobierno. Imagínate hoy si eso sucediera, eso es impensable. Y el otro dimitió como secretario general del Partido Comunista, tuvo que dimitir porque fueron considerados traidores por los suyos. Eso hoy en día es bastante impensable.
Yo por ejemplo, sobre eso, para apuntar una cosa, ellos eran dos grandes estrategas políticos que llevaban la política en su propio ADN. O sea, era un juego de política, pero de trinchera, ¿no? O sea, yo creo que era donde se jugaba la verdadera política. Hoy en día
se refleja muy bien en la obra con ese tablero de ajedrez que hay en el escenario.
Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, lo que tenemos es que hay alcaldes de grandes ciudades, por ejemplo, que tienen sectores. Así es fácil dirigir un ayuntamiento, ¿no?
Interpreto por vuestras palabras, digo, y si es que no me lo decís, y me voy a tomar algo tranquilamente.
No, que... Pero no te vayas a fumar, que mira luego lo que pasa.
No. Interpreto que costó mucho hacer esa transición, que hubo que renunciar a muchas cosas. Todo el mundo renunció a una parte de sus peticiones y confores para crear una democracia, y que eso se ha desmantelado, se está desmantelando muy poco tiempo, a una velocidad muy rápida.
Es que yo creo que eso forma parte de la ilusión que se ha perdido en este país. Cuando escuchamos Libertad sin Ira, lo hemos estado escuchando aquí ahora, y fíjate la respuesta que hemos tenido, ¿no? Nos ponemos aquí y nos contagia.
Porque musicalmente no le gusta esa.
Claro,
esa,
pero esa. Nos contagia la ilusión que había en aquella época. Hoy esa ilusión la hemos perdido. Hoy esa ilusión, por ejemplo, es la clase política está instalada en una batalla dialéctica.
¿Pero quién ha perdido esa ilusión, Eduardo?
Yo creo que la propia clase política nos está contagiando la desilusión, o los españoles estamos precisamente con esa desilusión, porque vemos que la clase política está instalada en el juego adolescente del y tú más. O sea, yo no me bajo de mi burro. Si tú no te bajas de tu burro, yo tampoco me bajo de mi burro. Ellos demostraron que sí lo hicieron. Uno era un gran testarudo ideológico, como era Carrillo, y el otro un gran pragmático seductor. Pero ambos cedieron por el bien y el futuro de este país. Hoy en día somos casi 50 millones de habitantes. Por favor, señores, dialoguen.
Es fácil decir que votar no sirve de nada cuando se han echado los dientes en democracia. Es una de las frases que se dice en la obra. ¿Habría que repetirle ese mantra a
nuestros
jóvenes? Sí,
y además, mira, la primera canción que hemos puesto para iniciar este espacio es Habla Pueblo Habla, que era la canción institucional, que yo era pequeño pero me acuerdo, para las primeras elecciones, ¿no? Para que el pueblo se manifestara y votara, y con qué ilusión iba la gente. Y ver los documentales de la época, cuando la gente depositaba su voto en las urnas y gente que lloraba. Hoy, para los menores de 30 y pocos años, bueno, ya no digámoslo cuando se aprobó la Constitución, que nadie la votó menor de 50 y algo. Hoy votar, dicen, ah, yo no voto, si es que de verdad, ¿para qué voy a votar? ¿Qué utilidad tiene mi voto si al final todos son iguales? Bueno, amigos, no todos son iguales, aunque todos sean iguales, algunos más que otros. Y en cualquier caso, intentemos con nuevas opciones hasta que aprendan a corromperse y luego que vengan los siguientes, ¿no?
Escribe hoy en Enric Juliana, en La Vanguardia, que mientras los medios se despiden de Suárez ayer en esas marchas por la dignidad, se vieron muchas banderas del Partido Comunista. Uh-huh. ¿Os resulta paradójico ese resurgir de la ideología comunista en estos tiempos de crisis?
Bueno, quizá... curiosa esa pregunta. Quizá no, es que hay una sección, digamos, de esa parte de lo que llamamos izquierda en este país que tampoco ha seguido evolucionando. Yo creo que estamos instalados, digamos, en unas cuentas que son demasiado atrasadas, demasiado antiguas ya, ¿no? Y hay que evolucionar. Hay conceptos que tienen que ir evolucionando. Evidentemente el Partido Comunista fue un brazo muy importante de la coalición de izquierdas que hoy en día se llama Izquierda Unida, por ejemplo, pero ya como partido sigue siendo un brazo importante dentro de esa coalición política, pero ya no es la protagonista. La izquierda en este país, quizás esa sea la pandemia que tenemos dentro de la izquierda, que es demasiado plural, es demasiado abierta. La reconcentración que hay en la derecha en este país y la disciplina que tienen en la derecha en este país es la que le está haciendo tener esos resultados en las urnas, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, José Manuel hace un momento, ¿no? La conciencia en un momento dado, la ilusión, pues quizá es más perezosa de cara a ir a las urnas, ¿no?
Dice Carrillo al final del encuentro que dio su brazo a torcer, aceptando la bandera rojigualda, la monarquía parlamentaria, y se la retorcieron. ¿Os imagináis cómo hubiera sido España si en lugar de esa aceptación se hubiera desatado una revolución?
Pues como muy bien decimos en esa parte del monólogo también, ¿no? En ese caso, hoy no habría fuego en las calles, sino ceniza, solo ceniza, que sería lo que hubiese pasado. La revolución, la transformación, la evolución, el cambio, la reforma, llámalo como quiera, la limpieza general que hace falta en este país, es necesaria desde entonces, y sigue siendo necesaria hoy. Mientras sigamos guardando el polvo de la casa debajo de la alfombra, el polvo seguirá amontonándose debajo de la alfombra, y eso es un serio problema para este país.
El jutge el vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau.
Esta mañana nos ha acompañado en el programa José Manuel Seda, Adolfo Suárez y Eduardo Velasco, Santiago Carrillo, en esta obra de teatro El Encuentro, en la Sala Pequeña del Teatro Español. ¿Hasta cuándo estaréis?
Hasta el 30 de marzo, de martes a domingo, a las 8:30 de martes a sábado y a las 7:30 los domingos. Hoy es un día espléndido además para ir al teatro, no lo dejéis para mañana.
Nos queda solo una semana, o sea, no te la puedes perder.
Chicos, muchísimas gracias. Adiós. Gracias por haber venido esta mañana al programa. Es la 1:29.